En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Yo soy su amigo en Cristo, Padre Escobita, Padre Eduardo Brum, Oblato de la Virgen María. Y como siempre, nosotros queremos empezar nuestro programa invitando a María a venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, en la Salve, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Y mañana, actualmente, vamos a celebrar una fiesta mariana. Celebramos a María Reina mañana. María, Jesús es el Rey y María es la Reina. Y todos nuestros corazones. Por eso queremos rezar a María, invitar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros. Y llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Por semana vamos a rezar juntos lo que yo había puesto, el Ave María. Para que María nos bendiga hoy, mañana y para siempre. Como peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a venir con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Consejero y consolador. El Espíritu Santo también es el santificador. Si queremos alcanzar la santidad de vida, el Espíritu Santo es el protagonista para llevarnos a la santidad de vida, como dice Jesús, que sean santos, como santo tu Padre Celestial. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Es un grande, grande gusto estar con ustedes. Y para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes en Loracho más grande que existe. Voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. Es cierto que no existe bajo el cielo un Loracho más grande, más poderoso, más potente, más eficaz que la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Pero voy a rezar por ustedes y voy a rezar poniéndoles sobre el altar varias intenciones. Una intención me gustaría rezar por nosotros, para que podamos nosotros, hermanos, estar abiertos al Espíritu Santo y sus inspiraciones celestiales. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por la conversión de los pecadores, pero la conversión de los miembros de nuestra familia, quienes están a lo mejor lejos de Dios. Y luego Jesús nos recuerda con esas palabras. ¿Qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve el hombre si pierde su alma? Se rezar por Padre Bartolomé y además por Mónica y las intenciones de sus corazones, podemos ponerlos sobre el altar. Por ejemplo, los moribundos. Especialmente los que están lejos de Dios. Muy bien, hermanos. Me gustaría hacerles una invitación. Jesús nos invita de venir, empezando hoy mismo, al encuentro así. Ya lo pueden ver. Está escrito en inglés encima, pero le voy a traducir. Encontrar la misericordia de Cristo por medio de la carta. La carta de Santiago. Es como un mini retiro de 4 días. Empezamos hoy a las 7 de la tarde hasta las 8:30. Es decir, el día lunes, martes, miércoles y jueves en la parroquia de San Pedro Chanel. Ya pueden ver un retrato de Santiago. Invito a usted a venir. Y venir con sus amigos, parientes, para poder conocer más y más la palabra de Dios. Jesús nos invita. Vengan a mí todos ustedes, cansados, y yo les daré alivio. Que yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo suave y mi carga liviana. Jesús, en su sagrado corazón, les invita. Muy bien, ya van a venir varias personas, Rosa y su esposo, algunas amigas más. Va a ser un mini curso, en lugar de una vez por semana, va a ser 4 días. Leyendo, estudiando la carta de Santiago, que es nada más que 5 capítulos, cortos, pero muy sustanciosos. Muy bien, hermano. Estos son nuestros anuncios. Ojalá que puedan venir ustedes. Bien, hoy, como siempre, mucho para cubrir. Tenemos las 2 lecturas y un santo, que me gustaría hablar de ese santo. La primera lectura, hermanos, hoy es del libro de Jueces, donde Moisés ya murió, Josué ya murió, y el pueblo de Dios están prácticamente rebelando contra la ley de Dios. Perdón. Y están siguiendo dioses falsos. El evangelio de hoy es el encuentro entre Jesús y el joven rico. Y el joven rico se acerca a Jesús y le hace una de las preguntas más importantes que se podría hacer. Señor, ¿cómo yo puedo llegar? Perdón, llegar a la vida eterna. Una pregunta de capital importancia. Y vamos a ver el diálogo entre Jesús y el joven rico. Y la respuesta del joven rico. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar este pasaje bíblico a nosotros? Este sería nuestro programa de hoy. Pero empezamos, hermano, que el santo que celebramos hoy. Hoy celebramos perdón. Hoy vamos a celebrar, celebramos un santo que era el Santo Padre. Hoy celebramos el Papa San Pío X. El Papa San Pío X. Y vamos a ver, platicando sobre ese santo, el bien que él había hecho en su vida de papa. Era un papa muy creativo. Un papa que quería reformar la iglesia en muchos aspectos. Que Papa Pío X, su nombre antes era Giuseppe o José Sarto. Él nació el 2 de junio 1825. Y murió ayer, el 20 de agosto 1914. Como hemos dicho, su nombre de niño era Giuseppe. Él venía de una familia pobre. Su papá trabajaba como ayudante de la parroquia, secretario de la parroquia. Su mamá trabajaba haciendo vestidos. Una familia pobre, pero persona rica en Dios. Y él caminaba como 5 millas para ir a la escuela. Dando importancia a la educación. Cuando murió su papá, el joven Giuseppe, adolescente, quería quedarse en casa para ayudar a su mamá y a ayudar a sus hermanitos. Pero la mamá, viendo el joven Giuseppe, con una vocación. Él tenía una vocación a la vida sacerdotal. Ella insistía que él seguía sus estudios y entrar en el seminario para prepararse para ser sacerdote. Preso en el año 1858, Padre Giuseppe era ordenado sacerdote. Ordenado sacerdote. Tenía 23 años. Inmediatamente él trabajaba en la parroquia, por 17 años. Y su deseo mayor fue de ayudar a los pobres en la parroquia, porque había muchos pobres de vivir vidas cristianas de caminar en la huella de Cristo. Y ayudarle a superar sus problemas. Y Papa Pío X, ya simplemente Padre Giuseppe, el obispo veía en él muchos talentos. Entonces se lo llevó de ser el jefe del seminario, que sería de la formación de los futuros sacerdotes. Un papel de gran importancia. El canciller del obispo, que significa sería como la mano derecha del obispo. Luego, en el año 1903, como había puesto Carmen, una gran sorpresa que él fue escogido para ser el Santo Padre. El Santo Padre por 11 años, casi al principio de la Primera Guerra Mundial. Este sería un resumen conciso de la vida de Papa San Pío X. Entonces, su trabajo que hacía. Sus contribuciones por la Iglesia y por el mundo fueron contribuciones realmente enormes. Y voy a dar una lista de las contribuciones del Papa Pío X. Él escogió como tema de renovar todas las cosas en Cristo. De renovar todas las cosas en Cristo. Luego, como Papa, voy a dar la lista de su creatividad, su creatividad y de sus reformas. Número uno. Relacionado con la Eucaristía y la Santa Comunión. Y estamos hablando, hermanos, de hace 125 años atrás. Él promovía la recepción frecuente, de la Santa Comunión. Fíjense, antes de él, era muy común la recibir la comunión, la Pascua y la Navidad y no más. Él era un pionero de la promoción de la comunión frecuente. Ahorita, algunos de ustedes tienen el hábito de ir a la Santa Misa de comulgar, con mucha frecuencia. Hasta varios ustedes van a misa cada día, comulgando. Gracias a la creatividad y el impulso y la docilidad de Papa Pío X promoviendo la comunión frecuente. Número dos. No solamente Pío X promovía la comunión frecuente, pero también él pensaba, ¿por qué no dar la comunión a los pequeños, a los niños? Una vez Pío X estaba frente a un niño que tenía como 7 años. El niño dijo que él quería recibir la Santa Comunión. Y el Papa Pío X le hizo la pregunta, ¿por qué? ¿Tú sabes quién está presente en la Santa Comunión? El niño respondió, Jesús. Y tengo ganas de recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y el Papa dijo, muy bien, ya puedes hacer la primera comunión. Y con ese encuentro empezó el movimiento en las parroquias de preparar los niños de hacer la primera comunión cuando son pequeños. Tanto que en nuestra parroquia ya niños de 6 años pueden apuntarse y hacer la primera comunión cuando tienen 7 y 8 años. Gracias a Dios y gracias a la inspiración que le fue dado el Papa San Pío X. Estamos hablando, hermanos, de las contribuciones que hizo Papa Pío X a la Iglesia. Número tres está relacionado sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Papa Pío X insistía que los católicos leyeron la Biblia. Formó un instituto bíblico y había escrito una encíclica sobre la Biblia. Porque a fin de cuentas, muchos católicos no leen la Biblia. Y hasta recién, hay un concepto falso que los católicos no leen la Biblia. Ese Papa hace 125 años ya promovía la lectura de la Biblia. Le voy a decir un cuento personal para ilustrar la importancia de que católicos de leer la Biblia. Mi papá, que en paz descanse, él fue a la universidad que se llama Michigan State, porque mi papá nació y fue criado en Michigan, no Michoacán. No Michoacán, sino Michigan. Y mi papá estudiaba economía. Y él tenía un profesor bastante famoso della storia. E una vez ese profesor había dicho en forma muy alla buena, en forma muy espontánea, ¿cómo saben ustedes los católicos? Ellos van a su misa, pero ellos no leen la Biblia. Mi papá, que era nunca tímido, muy directo, mi papá levantó la mano y dijo, profesor, me gustaría hacer un comentario. No es correcto decir que los católicos no leen la Biblia. Porque yo tenía 12 años de educación católica. También estudiaba con los jesuitas en Detroit, Michigan. Y ellos nos enseñaron la Biblia, que cómo leer la Biblia. El profesor, oyendo a mi papá, dijo gracias. Y aparentemente, el profesor fue para investigar este asunto. Y la próxima clase, frente a sus alumnos, dijo, quiero pedir disculpas a los católicos y señor Brum. Porque fui a investigar el asunto de la Biblia de católicos. Me enteré que hay católicos que cierto que leen la Biblia. Qué humildad es el profesor de historia de Michigan State. Qué humildad que tenía. Pero se lo cuento porque hasta recién todavía hay una idea difundida que católicos no leen la Biblia. Tanto que el Papa Juan XXIII, que lanzó el Concilio Vaticano II, murió y lo terminó el Papa San Pablo VI, ellos terminaron el Concilio Vaticano II, y uno de los documentos más importantes fue lo que se llama Constitución Dogmática del De Verbum. De Verbum, que es latín, que significa la palabra de Dios. Y este promueve la lectura de las Sagradas Escrituras. Y en ese documento han puesto dicho inmortal de San Jerónimo, quien había traducido la Biblia de griego en arameo en latín. Esta frase. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, hermanos, aplicando Esa enseñanza de Papa Pio X, ojalá que cada uno de ustedes son fieles a su obra santa, utilizando la Biblia, la palabra de Dios como su fundamento. Porque es cierto que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, como dice el salmista. Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Si ustedes tienen el hábito de rezar la liturgia de las horas, el breviario, la segunda lectura hoy día es de San Pio X, Divino Afflato, es un número sacado de la encíclica sobre la Biblia y es una meditación hermosa sobre la importancia de los salmos. Los salmos es el libro de oración por excelencia en la Biblia. Donde él está citando Santo Atanasio y San Agustín, grandes santos quienes habían aprovechado de la lectura. De la lectura de la palabra de Dios. Por eso pagando tributo homenaje a San Pío X, vamos a renovar nuestro anhelo y deseo para leer la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Y Salmo 41:1, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Y a propósito, tengo mi curso hoy, empezando hoy sobre la Biblia, que va a ser la carta de Santiago, apóstol. Los cinco capítulos de Santiago en el Nuevo Testamento. Muy bien, estamos hablando, hermanos, de la creatividad, de la reforma de Papa Pio X. Y otro que fue quinto, estamos dando el número de sus contribuciones, él puso, Papa Pio X puso mucho hincapié en el ambiente político. Él insistía que los católicos deberían involucrarse más en el ámbito político. El ámbito político es la tarea de los laicos. Nosotros, sacerdotes, obispos, el Papa, no podemos ser gobernadores, ni presidentes, ni alcaldes. Esta no es nuestra vocación. Pero ustedes laicos. Él insiste que los laicos deben estar presentes en el ambiente político. Tiene que ser sal de la tierra y la luz del mundo. Para promover la virtud social de la justicia. Y de promover el bien común. esta realidad todavía, esta realidad todavía, es aplicable hoy día. Vamos a rezar por los políticos presentes y los políticos futuros para que puedan promover la justicia, el bien común de la sociedad. ¿Qué más? Hacía mucho. Otro fue tratando de defender los derechos de los pobres. Y había escrito una carta para tratar de defender, ayudar a los pobres campesinos en América Latina. Trabajaban plantaciones para que tuvieran ellos derechos, porque cada persona humana tiene dignidad. Luego, el Papa Pío X trataba de vivir la bienaventuranza, dichosos los obreros de paz, porque serán llamados hijos de Dios. El Papa Pío X veía que había la amenaza de romper la explosión de una guerra mundial. Él decía, yo seré muy contento para dar mi vida, para salvar mis pobres niños del castigo de la guerra. Y si rompió la guerra, el Papa Pío X murió 22 días después. Sobre la bienaventuranza, donde Jesús dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Él vivía pobre. Y murió pobre. Vivía una vida muy simple y muy sencilla. Y el Papa San Pío X también, una de sus oraciones fue, yo soy un hombre pobre. Y Jesucristo es todo. Qué bonito, ¿no? Yo soy un hombre pobre, pero Jesucristo es todo. Fíjense ustedes. Probablemente la mayoría de nosotros no somos multimillonarios en forma económica. En forma económica. No somos. Pero podríamos ser, hermanos, multimillonarios en otro ambiente. Gracias a la persona de Papa Pío X. Papa Pío X. Y Papa Pío X. ¿Por qué? Ustedes van a misa. Ustedes van a misa y muchos de ustedes van a misa cada día. Cada vez que vayamos a misa, participar en misa, plenamente, conscientemente, activamente, Vaticano II, y terminamos comulgando, nosotros somos multimillonarios de fe, como dice Valerie Marsh. Somos multimillonarios de fe porque recibimos a Jesús. Porque de San Pío X, y ustedes, si yo recibo a Jesús en la Santa Comunión, eso es muy cierto, que yo soy realmente un multimillonario en la fe. Y como dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y el hombre más rico en el mundo, y el hombre más pobre en el mundo, terminará en el mismo lugar. En el cementerio, 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa ese fantasma de la muerte. Ricos, pobres, ignorantes, superinteligentes, altos, chaparitos, guapos, feos. Nadie se escapa el fantasma de la muerte. Aquel que tiene Dios, tiene todo. Aquel que recibe la Santa Comunión, como la mujer cananea, acercando a Jesús con fe, devoción, humildad, constancia, compasión. Aquel que recibe a Jesús, tiene todo, porque va a tener la vida eterna. Va a tener la vida eterna. Por eso dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por eso Papa Pío X dedicaba toda su vida siendo pobre, ayudando a los pobres. Durante su vida, el Papa Pío X fue considerado un hombre santo. Me gustaría decirle otra aporte de Papa San Pío X. Y es, me gustaría escribirlo por ustedes. Y es y se llama Pascendi. Y fue una encíclica de gran importancia. Ustedes lo pueden ver, Pascendi. Encíclica en contra de los errores. Ya hace más que 100 años, el Papa había visto, especialmente en el ambiente intelectual, el ambiente filosófico, el ambiente teológico, el ambiente literario, estaban surgiendo, hermanos, muchas herejías, errores, en contra de la fe. Preso el Papa San Pio X, se dedicó a dar una lista. De los errores filosóficos, morales, sociales, intelectuales, teológicas, y él había puesto cada uno y mostrando el error. Hermanos, esta dimensión de la vida de Papa San Pio X es uno de los carismas de los Padres Oblatos. El fundador de los Padres Oblatos es Venerable Padre Pio Bruno Lanteri. Fundó los Oblatos de la Virgen María. Y mi fundador insistía en tratar de revelar los errores y tratar de denunciar los errores. En el tiempo de mi fundador fue jansenismo. Hoy día hay tantos errores que casi no sé dónde empezar. Pero yo podría mencionar un error hoy día que es muy peligroso. Ese error se llama relativismo moral. Relativismo moral. Es un error hoy día. Que básicamente el relativismo moral dice no existe, hermanos, una verdad absoluta. Todo depende del sujeto de mí mismo. Yo soy la fuente de la verdad. Hasta en la misma iglesia católica, hay católicos que dicen la iglesia habla del infierno, la iglesia dice que no se puede usar anticonceptivos, la iglesia promueve el matrimonio entre el hombre y la mujer hasta la muerte, pero yo pienso, esa sería una manifestación moderna de lo que se llama relativismo moral. Bien, hermanos, y San Pio X, él fue canonizado por Papa Pio XII en el año 1954. El Papa fue canonizado antes de él, el Papa era San Pio V. Preso hermano, vamos a rezar por la Iglesia. Vamos a rezar por el Papa. Vamos a rezar por los obispos. Vamos a rezar por nuestros niños. Vamos a rezar por nuestras familias. Y yo invito a ustedes en nuestra familia de perseverancia, es un gusto estar con ustedes, de compartir nuestra conversación al mundo entero. Así ustedes pueden ser misioneros promoviendo su mensaje a México, al mundo entero, donde sea. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga. Dios Todopoderoso. El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos veremos esta noche a las 7 por el curso de Santiago.